este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno de Estados Unidos cuestiona el anuncio de España, Irlanda y Noruega de reconocer al Estado palestino el próximo martes. La Casa Blanca insiste en que esa medida debe tomarse tras una negociación diplomática y asegura que no entiende cómo esta decisión ayuda a la paz. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, acaba de manifestar que no cree que la decisión unilateral de España, Noruega e Irlanda de reconocer al Estado palestino contribuya a un alto el fuego o al proceso de paz en la región.
You'd have to ask them how they connect the unilateral recognition.
Le tienen que preguntar a ellos, decía Sullivan, sobre España, Noruega e Irlanda, cómo conectan esa declaración unilateral con avances en un alto el fuego o en el proceso de paz. No entiendo, insistía Sullivan, cómo funciona esa lógica. La administración Biden mantiene que el reconocimiento de un Estado palestino debe llegar tras negociaciones directas entre ambas partes y no por reconocimientos individuales. Desde la Casa Blanca se insiste además en que el proceso de negociación continúa con Israel y otros países árabes para establecer, una vez que concluyan los enfrentamientos, la solución de los dos estados.
Felipe González, segunda clave. González pone a Javier Lambán como ejemplo de lealtad al proyecto del PSOE. El expresidente del gobierno le ha arropado en la presentación de su libro, en el mismo día en el que se confirma la sanción de 600 euros para Lambán por no votar en el Senado a favor de la amnistía. García Page dice que él habría sido más radical. Tercera, el partido de extrema derecha alemana Alternativa para Alemania anuncia que su candidato a las europeas no participará en campaña. Maximilian Kra dijo hace unos días que no todos los miembros de las SS nazis eran unos criminales. Estas declaraciones llevaron a Marine Le Pen y a Matteo Salvini a romper relaciones con este partido.
La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes.
Este miércoles estaba marcado en el calendario por la cita de Pedro Sánchez en el Congreso. Estaba prevista una intervención para dar explicaciones sobre las investigaciones que rodean a su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, la verdad es que ha explicado poco o nada.
Esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrar. Pero ya les digo yo, que van listos. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. Sé perfectamente que no es por tener el apellido que tengo. No es el sanchismo, señorías. Me atacan por presidir un gobierno pues que sube el salario mínimo interprofesional, que aprueba un impuesto a las grandes fortunas.
Le ha faltado decir lo de la ley del solo sí es sí, ya había estado bordado. Bueno, apenas ha dedicado 3 minutos al tema de su esposa, a pesar de que su intervención se ha alargado durante casi 45. Su discurso ha estado centrado en el anuncio de que España reconocerá el próximo martes el Estado palestino. Por supuesto, no lo ha consultado con la oposición y ya acabamos de contar el rechazo de Estados Unidos.
Que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Sánchez necesita de estas cortinas de humo para desviar el foco de atención. Pasa lo mismo con las decisiones tomadas alrededor de las polémicas con Javier Milei, presidente argentino. Por si acaso, aprovecha para pasar la patata caliente a la oposición, acusando a Pepe y Vox de querer quebrarle con la famosa máquina del fango. Después ha hecho gala del sentimentalismo, que nos tiene habituados al amor y tal, y ha defendido a Begoña Gómez.
Ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político.
Sánchez confunde la honra de su mujer con la democracia, continuamente insinúa que mencionar los problemas de su esposa es un ataque al Estado de Derecho. Bueno, bajo esta idea ha cargado, como no, contra jueces, oposición y prensa. Bueno, en todo esto hay una cuestión clara, y es que un juez está investigando las actividades de Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Hoy igual queda en nada, pero la pinta es la que es. Bueno, ante esta situación, pregunta, ¿quién se ve salpicado por esta investigación? ¿A quién afecta? Vamos a hacer una especie de puzzle. ¿Quién es quién en el tema Begoña Gómez? Empecemos por lo último. Hoy, el juez que investiga el caso ha acordado citar a tres altos cargos del Ministerio de Economía que recibieron una carta de recomendación de Begoña Gómez, además de al tal Carlos Barrabés, el empresario que se benefició de esa recomendación. El escrito provocó que la UTE, que dirigía Carlos Barrabés y que la propia Begoña había avisado por escrito, recibiera un reguero de contratos públicos de hasta seis ministerios. Esto fue en 2020. Un año antes, en 2019, Begoña Gómez se convirtió en directora de la Cátedra Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Es la única directora de las 35 cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense que no tiene licenciatura. Bueno, aquí encontramos un primer protagonista, pues. Carlos Barrabés. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. La relación de este empresario y Begoña Gómez se remonta a 2019, cuando Barrabés ayudó a la esposa de Pedro Sánchez a crear el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Es el socio de Begoña Gómez dentro de esta cátedra. Un año después, la esposa de Pedro Sánchez firmó dos cartas de apoyo a la Unión Temporal de Empresas del señor Barrabés dentro del proceso para hacerse con varios contratos públicos dependientes del Ministerio de Economía en plena pandemia. Barrabés se llegó a reunir, según The Objective, con Sánchez y finalmente la UTE recibió un total de 16 millones de euros en contratos públicos, subvenciones e inyecciones financieras de al menos otros seis ministerios. Por cierto, este empresario aragonés también aparece en la lista de comparecientes del caso Coldo.
Antes de esto, el juez Peinado pidió a la UCO, la Guardia Civil, un informe para analizar si las actividades empresariales de Begoña Gómez eran susceptibles de un delito de tráfico de influencias. Hablamos de actividades como las que Begoña llevó a cabo cuando era directora ejecutiva del Instituto de Empresa Africa Center. Esto nos lleva a la siguiente pieza, Globalia.
Globalia, que gestiona la aerolínea Air Europa, admitió de forma oficial que Javier Hidalgo, su CEO, mantuvo encuentros con Begoña. En concreto, reconoce que ambos se reunieron en junio y julio de 2020, cuando ella era directora de esa institución. Meses después de esos encuentros, concretamente a principios de noviembre, el gobierno aprobó la concesión de un rescate estatal de 475 millones para Air Europa.
En plena polémica con Air Europa, el 20 de marzo, Begoña Gómez organiza y coordina una mesa titulada Captación de fondos, lo hizo en el CaixaForum de Madrid. La temática giró en torno a la captación de dinero público para universidades y hospitales. Lástima, no se pudo cubrir porque los servicios de prensa de la Moncloa impidieron la entrada de periodistas. Siguiente protagonista, un viejo conocido, Víctor de Aldama. Al parecer, Begoña y este empresario se habían reunido el 24 de junio de 2020, un momento álgido para la trama del caso Coldo.
Sí, porque era en esa época cuando el que está considerado como comisionista de la organización criminal explotaba sus contactos para la venta de mascarillas. A Begoña se le habría presentado Hidalgo, el CEO de Globalia, en un encuentro en 2019 en San Petersburgo. Al parecer, de Aldama pudo ofrecerle oportunidades de negocio para que ella actuara como asesora. En este contexto, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el rescate millonario de Air Europa, filial de Globalia. Air Europa firmó un contrato confidencial con el Africa Center de Begoña Gómez en enero de 2020, es decir, antes del COVID, por el que se comprometió a pagar al centro de estudios que dirigía un total de 40.000 euros anuales. Nunca llegó a completarse esa transferencia porque se cruzó la pandemia por el camino.
Para más casualidad, mira tú, al tal Víctor de Aldama se le sitúa en Barajas la noche de Delcy Rodríguez, ¿te acuerdas? Al parecer habría acudido con José Luis Ábalos para recibir a la vicepresidenta de Venezuela. El empresario habría cobrado durante un año de Air Europa para intentar recuperar una deuda de 176 millones con el Estado venezolano. Por otro lado, Begoña Gómez también ha contado con el espaldarazo de varias empresas públicas. Por ejemplo, en noviembre de 2020 aparece una nueva pieza en el puzzle, Correos.
Sí, la empresa pública, dirigida entonces por Juan Manuel Serrano, reconocido amigo de Pedro Sánchez, apoyó desde el primer momento el máster de transformación social competitiva de la Complutense, que estaba dirigido, como hemos dicho, por la mujer del presidente del gobierno. Correos aportó entonces 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta julio de 2021.
Uno de los medios que más ha publicado sobre el caso es The Objective. Su director es Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, a raíz del caso Koldo, publicasteis en febrero que la trama estaba trabajando para Globalia. Ahí aparece de nuevo la figura de Begoña Gómez. ¿Esto se le está complicando? ¿Cuál es tu lectura después del día de hoy?
Bueno, yo creo que después de escuchar el magnífico resumen que habéis hecho, y la verdad es que os felicito por ello, a nadie le debe de caber ninguna duda de que aquí hay una conducta completamente inapropiada de la mujer del presidente del gobierno. Es decir, no tiene ningún sentido que mientras Pedro Sánchez es presidente, su mujer se dedique, mientras tanto, a hacer este tipo de iniciativas y reuniones con empresarios que durante ese mismo tiempo están contratando o intentando contratar con el gobierno. Yo creo que esto merece como mínimo una explicación, y una explicación no como la de hoy en el Congreso, sino mucho más extensa. De ahí a inferir que hay delitos de corrupción o delitos de tráfico de influencias, bueno, eso lo tendrán que decir los tribunales. Yo sí que creo que desde el punto de vista periodístico tiene mucho interés todo lo que hemos ido contando, porque pone de manifiesto que la mujer del presidente del gobierno ha hecho cosas extrañas, es decir, que se haya reunido con la cúpula de Globalia mientras Globalia negociaba su rescate millonario por el gobierno, es relevante. Que la mujer del presidente firmase dos cartas de recomendación a dos empresas que estaban intentando concursar para obtener subvenciones del gobierno y obtener contratos del gobierno, y al final consiguieran esos contratos, no sabemos si gracias a las cartas o no, pero en cualquier caso la mediación de ella existió, a mí me parece relevante. Y también me parece muy relevante lo que estabais contando de cómo es posible que una empresa como Globalia, que estaba patrocinando uno de los centros de estudios de Begoña Gómez, después sea rescatada por el gobierno en una reunión presidida por el propio Pedro Sánchez. Ahí hay un conflicto de intereses, desde mi punto de vista, grave. El presidente, si sabe de las relaciones de su mujer con Globalia, debería haberse abstenido en esa reunión y no haber participado en la aprobación del rescate a Globalia en el Consejo de Ministros. Esto es una cosa que se suele hacer. Cuando un ministro está implicado en algún tema, se sale de la reunión y el tema lo debaten y lo aprueban sus compañeros.
Yo, vamos, no quiero hacer paralelismos, pero estaba pensando y me he puesto yo como ejemplo, y uy, te podría poner a ti y a cualquiera. Claro, los editores de The Objective o el Consejo de Administración de la COPE no admitiría que mi mujer,
claro,
o la tuya, hicieran de mediación con un anunciante a cambio de un porcentaje, o que ese anunciante que mete en The Objective o en mi programa un anuncio, por otro lado le estuviera dando. Es que no se nos ocurriría.
Sí. Es que este tipo de relaciones que ha tenido Begoña Gómez con empresarios que al final estaban relacionados con el gobierno, esto, si se llega a dar en una multinacional estadounidense, por ejemplo, es objeto de destitución inmediata del consejero delegado del presidente de la empresa, en este caso Pedro Sánchez. Es decir, tú no puedes aceptar que la mujer del alto cargo esté haciendo este tipo de cosas. Es completamente inaceptable desde el punto de vista ético. Luego ya habrá que, claro, analizar si eso le ha reportado beneficios, si se han llevado comisiones, si ha habido algún tipo de contraprestación. Pero yo creo que es evidente que ha habido una conducta muy imprudente, muy imprudente. Y además, insisto, nos deben una explicación, porque sinceramente a día de hoy todavía no conocemos ni siquiera, oye, que nos expliquen, a ver, Begoña Gómez, en calidad de que estaba en las oficinas de Globalia en el verano del año 20 mientras Globalia negociaba un rescate multimillonario.
Sí, sí.
Esto requiere una explicación.
Y además había otra, o sea, ¿es cierto que esas cartas de recomendación iban firmadas de puño y letra en boli azul y ponía Begoña Gómez? ¿Sí o no? ¿Nada más?
Claro.
Nada más.
No, y el presidente eso lo ha admitido. Lo que pasa que él dice le da la vuelta al argumento y dice, no eran cartas de recomendación, eran cartas de reconocimiento de interés. Es decir, fantástico. Lo que quiere decir es que ella estaba poniendo de manifiesto que tenía una relación con esos empresarios. Pero oiga, esto no me tome usted el pelo. Esto es una carta de recomendación a todas luces y es completamente inaceptable que en un concurso público en donde concurren varias empresas para obtener un contrato público, resulte que la esposa del presidente del gobierno, que es el jefe del que da el contrato, firma a favor de una de las empresas.
Está claro. O sea,
vamos, esto es un escándalo. Lo miremos por donde lo miremos.
Álvaro, ¿habrá más? No quiero que me desveles la portada de mañana ni cómo vas a hacer con la web dentro de 3 días, pero ¿continuará?
Sí, sí, sí. Sí, porque lamentablemente ella, como decía yo antes, ha actuado con muchísima imprudencia estos años. Y entonces yo creo que al final va a ir aflorando todo poco a poco. Y efectivamente, sí, nosotros mañana seguimos publicando historias sobre Begoña Gómez. A mi pesar, porque no tengo nada en contra de ella en concreto, pero sí que es cierto que hay que seguir informando de todas esas actividades que hacía, porque creo que hay que poner coto y sobre todo hay que empezar, yo creo sinceramente, en España a plantearse que hay que establecer unos límites y que, oye, mientras tu esposo es presidente del gobierno, tienes que tener cierta contención.
Álvaro Nieto, te leo y te escucho, como siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, chao. Te recuerdo que Sánchez paralizó España para tomarse 5 días de reflexión, luego sembró dudas acerca de la prensa, de la justicia, más tarde generó el problema con Argentina, lo que lleva a la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Sánchez está convirtiendo un asunto personal en un asunto de Estado. Y seamos sinceros, Begoña Gómez no es la democracia española, es lo que es y ya está. Bueno, aún así, si para ello tiene que sembrar dudas sobre los poderes del Estado, lo hace. José María Macías es vocal del CGPJ y hace unos días estuvo aquí para explicarnos su visión.
Que se está produciendo una situación de degradación de la división de poderes y de la actitud del gobierno para con el Poder Judicial, que es intensamente preocupante. Si me lo hubieran dicho hace unos años, yo hubiera dicho que imposible, que esto no podía pasar, pero está pasando.
Hoy el presidente del CGPJ ha dicho que no descarta proponer un sorteo para renovar el órgano de gobierno de los jueces que tantas veces ha sido cuestionado. Después de los ataques a la prensa y al Poder Judicial, acuérdate, llegó el lío con Argentina. Es cierto que Javier Milei metió la pata hasta el fondo, se pasó 1000 pueblos, pero un gobierno que tilda de drogadicto a Milei, de asesina y corrupta a Ayuso y a su familia, de genocida a Israel, de fascistas a Feijóo, a Abascal, de mentirosos a los periodistas, a los jueces, pues hombre, lecciones las justas. Bueno, lejos de hacer autocrítica tras el follón generado por Óscar Puente, el ministro de Transportes continúa. En otra muestra de su forma de hacer política, Puente ha insistido en las adicciones de otros. Esta vez contra, dice, un asesor de Ayuso.
No entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios.
Qué chispa. Bueno, Puente ha entrado en el gobierno como un elefante en una cacharrería y los problemas que España ha sufrido con Israel, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, pues ahora toca Argentina. Amenazar con la ruptura diplomática total, reclamar el respaldo de la Unión Europea, convocar a todos los grupos a la causa para defender a Sánchez o convertir las palabras de Milei en un ataque a la democracia española no solo es un exceso, sino que también es un indicio del nulo sentido de Estado.
Vamos a la ronda de preguntas.
El presidente argentino, Javier Milei. Milei.
Lamentable en una entrevista.
No es casualidad que reciba descalificaciones y ataques de la internacional ultraderechista.
Los insultos de Milei y no defender a las instituciones de su país. La ultraderecha sabe que si se carga Pedro Sánchez ya no habrá un referente en Europa.
En defensa, la defensa en manada con una presencia continua del mensajito. La ultraderecha en los discursos es un intento por hacer campaña de cara a las europeas, está claro. Otra cortina de humo. Al tiempo que la justicia arranca una nueva ronda de declaraciones en el caso Begoña Gómez, hay otro medio que sigue manejando información. En este caso, me refiero al Confidencial. Alejandro Requeijo. Reque, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Era previsible esta mañana porque no sé cuál es tu lectura. Explicaciones las justas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el propio formato de la comparecencia le ha servido a Pedro Sánchez para mezclar lo que eran las explicaciones sobre las actividades de su esposa y su relación con empresarios en torno a dinero público con otras cuestiones, como es, por ejemplo, la crisis diplomática con Argentina o el reconocimiento del Estado palestino, que a Sánchez le sirve en su discurso de presentarlo como un todo, ¿no? Es decir, a un lado está él, referente casi único de lo que es la socialdemocracia en Europa frente a una ola que él define como, bueno, pues lo que hemos escuchado, ¿no? Como una internacional ultraderechista que pone en riesgo la democracia. Entonces, por ahí tampoco esperábamos que entrase en muchos detalles, sobre todo porque entrar en detalles es perjudicial, ¿no? Le obliga a entrar, por ejemplo, en esos eufemismos que ha utilizado para llamar a lo que eran cartas de recomendación otra cosa, ¿no?
Ya. ¿Te atreves a hacer un vaticinio de lo que pueda decidir el juez? Es decir, dicho de otro modo, ¿esto tiene final penal o ético?
Pues tú me has escuchado a mí, Ángel, muchas veces decir que uno sabe cómo entra en un juzgado, pero nunca cómo sale. Yo no me atrevo, ni mucho menos, a hacer un vaticinio de cómo va a acabar esta causa, pero sí que bueno, pues que parece que el juez tiene su propia hoja de ruta, ¿no? Lo digo porque hace 24 horas el gobierno dijo que no había caso en torno a una información periodística de nuestros compañeros del diario El País, que desvelaban un informe de la UCO donde decía que no había indicios de delito, y horas después hemos conocido que el juez continúa su investigación a pesar de ello y también a pesar del criterio de la Fiscalía, citando nada menos que al empresario que se benefició de la carta de recomendación de Begoña Gómez, ¿no? Por lo tanto, bueno, me cuesta hacer un vaticinio. Sí me gustaría dejar claro que, para quien no lo sepa, en la redacción del Confidencial tampoco es que sea una cuestión personal esto, es decir, queremos contar las informaciones de la manera más rigurosa posible, y creo que eso es lo que hicimos. Creo que ese informe de la UCO donde dice que por el momento, por lo que he investigado, no hay indicios de delito, si acaso lo que viene es a confirmar que los contactos que publicó el Confidencial se produjeron. Por lo tanto, ni bulos ni mentiras, como dice el presidente del gobierno.
Es que hay que partir de la base, y conviene recordarlo, que no se ha denunciado nada de lo que publicasteis, porque si hubiera sido mentira, el siguiente paso era automático.
Claro, eso no se ha producido, no solamente eso, sino que la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, remitió al periódico una carta, un escrito de rectificación, en el que de todas las informaciones y las exclusivas que publicaron mis compañeros María Olmo y Agustín Marco, lo único que matizaba era un titular dentro de una serie de informaciones que tenían que ver precisamente con la UTE que ella benefició, ¿no? Nada más. Y por lo tanto, bueno, pues fue el primer paso para con un intento de desmentido confirmar todas nuestras informaciones. Nosotros no somos los que hemos abierto una causa en un juzgado por un presunto delito de tráfico de influencias, ha sido un juez. Por lo tanto, bueno, de momento una causa ya abierta, veremos cómo se desarrolla.
Te iba a decir, veremos cómo se desarrolla. ¿Hay más? ¿Habrá más? ¿Vais a seguir?
Pues evidentemente el Confidencial, como hace siempre, va a seguir investigando, y va a seguir investigando los casos que consideran que son relevantes y de interés para sus lectores y para los ciudadanos. Y las actividades de nada menos que la mujer del presidente del gobierno con empresarios y dinero público de por medio, me parece que es un tema lo suficientemente relevante como para seguir investigando.
Alejandro Requeijo, te leemos y te esperamos por aquí. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. A pocos días para las elecciones al Parlamento Europeo, donde las encuestas vaticinan un, veremos a qué nivel, cierta derrota de los socialistas, el sanchismo trata de embarrar el campo con este tipo de operaciones que en realidad solo sirven para que sus problemas de corrupción adquieran una mayor difusión, incluso en el exterior. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Por mucho que Sánchez ataque a la prensa, a los jueces, el caso Begoña Gómez está en manos de la justicia y va para adelante, no sabemos hasta dónde. Es algo objetivo, por mucho que el presidente intente minimizarlo. ¿No te parece? ¿Cuál es tu análisis? Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo cierto es que Pedro Sánchez está intentando convertir desde hace tiempo el caso Begoña Gómez, porque hay que llamarlo así, el caso de presunto tráfico de influencias que apunta directamente a su esposa, en un producto ficticio, en algo que está alimentando la máquina del fango para intentar derribarle, como si no hubiera caso. Pero lo cierto es que este es un caso de corrupción prototípico de cómo debe funcionar la democracia y los contrapoderes democráticos. Es decir, primero unos periodistas investigan durante años, contrastando las informaciones y publicando hechos solo cuando han sido contrastados. Ahí están las cartas de recomendación firmadas de su puño y letra por Begoña Gómez para favorecer empresas que a ella le dieron trabajo y que son empresas contratistas del Estado, que recibieron ayudas millonarias del dinero de todos los contribuyentes. Y por esas ayudas, la sospecha de tráfico de influencias son más que evidentes, deben ser investigadas. Y después de la investigación periodística viene la investigación judicial. Esto es el ABC de la democracia. Luego el juez, que ha citado hoy a 6 empresarios más que tuvieron que ver en esas subvenciones y en esas adjudicaciones, decidirá o no si hay suficientes indicios para seguir investigando y para incluso tomar la decisión de imputar a alguien más, incluyendo a la propia Begoña Gómez. Ya digo que puede luego, en cualquier caso, decaer y que no se traduzca en una acusación por un delito sopesado, concreto, porque esto es un país garantista, donde el sistema judicial se basa en hechos. Pero más allá de eso, si nos fijamos en la cronología del caso, es un caso absolutamente natural, propio de una democracia. Lo raro sería que en un país los periodistas no investigaran a los poderosos, empezando por la pareja presidencial. Lo raro sería que en un país los jueces no utilizaran las denuncias que llegan a sus juzgados para abrir investigaciones. Eso sería lo raro, lo autocrático. Así que, a la espera de cómo vaya evolucionando este caso, lo cierto, y contra lo que dice la propaganda oficialista, es que se están siguiendo todos los pasos propios de una democracia donde todavía rige el Estado de Derecho.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de Línea Directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Pito, pito, gorgorito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera, es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno lo ha vuelto a hacer. Ha enfadado tanto a empresarios como a sindicatos tras colar por la puerta de atrás la reforma de los convenios colectivos. Ahora prevalecerán los autonómicos sobre los firmados a nivel nacional. Algo que el gobierno ha pactado con el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, sacaba pecho por esta vieja reivindicación nacionalista vasca.
Eso es lo que demandábamos, no nosotros, también la sociedad vasca y desde luego el conjunto de los sindicatos y también del mundo empresarial vasco, que no perjudica a nadie y que lo que sí hace es ampliar el marco vasco de relaciones laborales, también permite que los convenios se hagan desde la cercanía, por lo tanto van a poder revertir en beneficio de todas las trabajadoras y trabajadores.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, la medida que entra en vigor este jueves se ha aprobado en el mismo decreto de ley en el que se ha modificado la reforma del desempleo. ¿Va a cambiar mucho esta modificación?
Bueno, pues dicen los expertos que perjudica mucho, ¿no? A muchos, a diferencia de lo que ha dicho Aitor Esteban. ¿Por qué? Bueno, pues porque rompe la unidad de mercado laboral, desde luego reduce el poder de los agentes sociales, entre ellos la COE, CEPYME, ATA y por supuesto los sindicatos. ¿En favor de quién? Pues en favor de las organizaciones locales y autonómicas, y además es un ataque, una vez más, a la igualdad de todos los españoles, en este caso de todos los trabajadores, ¿no? Aquí no se crea un nuevo marco de competencia entre comunidades autónomas para que las empresas puedan competir en salarios y en el mercado laboral con sus empleados, sino que una vez más se le vuelve a dar al más fuerte todo lo que pide, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo.
Desde la COE consideran que este cambio es dañino para los intereses generales, que incumple la Constitución, que atenta contra la unidad de mercado, lo han puesto a caldo. Lorenzo Amores, vicepresidente de la patronal.
Esta medida va a suponer indudablemente una ruptura de la unidad de mercado y también de la cohesión social entre los trabajadores de nuestro país. Va a ser un daño tremendo a empresas y autónomos que tengan sede en diferentes territorios, provincias, y desde luego es un daño tremendo al diálogo social.
Desde los sindicatos denuncian que estas modificaciones se tienen que negociar con los agentes sociales, algo que el gobierno ha vuelto a obviar. Jesús Laeras, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense, y bueno, pues le vamos a preguntar. Profesor Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué cambia esta modificación? Que lo entendamos.
Es un cambio sustancial, porque en la regulación anterior los acuerdos interprofesionales y sectoriales estatales establecían las reglas de aplicación de los convenios en sus sectores, y ahora se pasa a un sistema más intervencionista, donde es la ley la que determina las reglas de aplicación de convenios. Por tanto, hay un cambio de paradigma, ¿no? Desde un sistema que estaba a través de la autonomía colectiva, autorregulado por los propios agentes sociales, se pasa a un sistema donde es la ley la que determina las reglas de aplicación y debilita mucho esos acuerdos sectoriales estatales. Y por otro lado, se da fortaleza a marcos autonómicos de relaciones laborales, dando prevalencia a esos acuerdos sectoriales autonómicos en las reglas de aplicación de esos convenios cuando se pacten, y en los propios contenidos de esos convenios siempre que sean más favorables a los acuerdos estatales.
De lo que se deduce, Jesús, buenas noches, que habrá problemas a la hora de aplicar los convenios generales.
Sí, habrá problemas en el sentido de que se determina la prevalencia del convenio autonómico siempre que sea más favorable. Y puede haber en la aplicación práctica problemas de identificación del mínimo sectorial estatal y la condición más favorable del convenio autonómico.
¿Se van a ver afectados los trabajadores en función de la comunidad autónoma donde trabajen? Por ejemplo, si una empresa tiene una planta en Vizcaya y tiene otra planta en Burgos, ¿qué pasa?
Bueno, el sistema de negociación colectiva ya determina esas diferencias, porque en España se negocia mucho por convenios provinciales y a veces los salarios son muy diferentes dentro del mismo sector. Eso ya existe. Aquí la transformación es que antes eran los acuerdos sectoriales estatales los que determinaban los modelos de aplicación de convenios y, por ejemplo, hay sectores donde los salarios ya se pactan en convenios provinciales y son muy diferentes. Hay otros sectores donde los salarios están más centralizados, hay menos diferencias salariales. Aquí la diferencia es que se establece por acuerdo autonómico la posibilidad de separarse de ese acuerdo estatal, por tanto se puede crear un marco propio autonómico que está pensando en el País Vasco, donde ya hay un acuerdo interprofesional de aplicación de convenios que tenía dificultades de aplicación y con esto ya se garantiza su aplicación y se abre la posibilidad de negociaciones al alza sobre los mínimos sectoriales estatales que puede determinar pues que en comunidades autónomas más ricas en determinados sectores se pacten salarios más altos que en otras comunidades autónomas que tengan menos capacidad económica.
Profesor, ¿y esto es exportable a otras comunidades autónomas? Por ejemplo, ¿lo puede pedir Cataluña y se le puede dar?
Hoy por hoy la única singularidad, por así decirlo, es el País Vasco, porque tiene unos sindicatos con una representatividad propia que se separa de los sindicatos generales, ¿no? Allí son el STV y LAB son los que dominan la representatividad frente a UGT, Comisiones Obreras, en el resto de España, y también hay singularidades en la propia patronal, ¿no? Aunque hay una integración en la COE. El País Vasco es una realidad, tienen un acuerdo propio de aplicación de sus convenios colectivos que son provinciales, porque no se regulan tanto autonómicos como provinciales, y eso pues queda asegurado con esta reforma. Y lo que abre es la posibilidad, efectivamente, de que en otras comunidades autónomas se pacten acuerdos similares. Pero eso habrá que verlo, porque en el resto de comunidades autónomas quienes dominan la negociación son los mismos que están en la negociación estatal.
Claro.
Que son UGT, Comisiones Obreras y la COE. Cepyme. Por tanto, puede ser previsible que a lo mejor no haya tantos cambios como pudiera parecer en este sentido.
Pues estaremos atentos y lo analizaremos si ocurriera. Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense. Gracias por la asesoría, profesor.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Buenas noches. Noticia empresarial, Amazon realizará la mayor inversión tecnológica en la historia de España. Serán 15.600 millones de euros los que invertirá el gigante tecnológico en una mega red de centros en Aragón. Un proyecto que prevé crear aproximadamente 18.000 puestos de trabajo en los próximos años. ¿Por qué son tan importantes estas inversiones, Pilar?
Bueno, imagínate, ¿no? Trabajo de calidad, trabajo en nuevas tecnologías, en nuevas profesiones, a mí me parece que es una oportunidad histórica para Aragón una inversión de este calibre. Estamos hablando de 15.600 millones de euros. Fíjate, 400 millones de euros más y es la inversión de España en Argentina. Uh-huh. Es muchísimo dinero y puede ser un vector de cohesión, de desarrollo de Aragón espectacular.
Atención a esto. El gobierno se compromete a elaborar en 6 meses una estrategia contra el paro de larga duración en España. Ya sabes que tenemos la tasa más alta de la Unión Europea. El paro estructural no bajará del 12%. No parece que haya prisa para solucionar este problema cuando el plan es, a 6 meses, veremos para cuándo, ¿no?
Bueno, lo que es increíble es que todavía nadie se haya planteado en este país qué pasa con los parados de larga duración, que normalmente son aquellos que tienen más de 50 años. Pero yo creo que la ministra de Trabajo hace un anuncio como este y ya ponte a temblar, ¿no? Porque probablemente en vez de intentar encontrar trabajo para todas estas personas, lo que van a comprometer son subsidios estructurales para que estén ya así el resto de sus vidas, ¿no? Y es una cosa insólita, Ángel, porque ayer la vicepresidenta y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ponía un tuit que a mí me pone los pelos de punta, en el que decía casi 2 millones de personas con subsidios en España. Que esto reconoce dos cosas. Primero, el fracaso de las políticas activas de empleo. Y en segundo lugar, que no tienes ningún interés en que la gente encuentre un trabajo.
Claro. Es que no es un dato para estar orgulloso.
Todo lo contrario.
Los salarios crecerán menos que la media europea. España será la economía europea que más crezca, pero no en el bolsillo. La Comisión Europea prevé que nuestros sueldos aumenten un 0,5 una vez descontada la inflación frente al punto y medio en la Unión Europea. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. España lidera el crecimiento europeo, pero ese impulso no llega con la misma intensidad a los hogares. De hecho, la Comisión Europea prevé un crecimiento de los salarios para este año en España 3 veces por debajo de la media europea. Y llueve sobre mojado porque en 2023 los españoles ya ganamos un 23% menos por hora trabajada que nuestros socios europeos, según Eurostat. ¿Qué es lo que nos lastra? Manuel Hidalgo, economista en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Estamos creando mucho tipo de empleo, pero el que más pesa el poder en esas medias son salarios en sectores tradicionales, ¿no? Turismo, restauración, servicios también asociados con bajos salarios.
Y no hemos recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia. Aún arrastramos el impacto de una inflación que subió más del doble que los salarios en 2021 y 2022. Así que España es la economía europea que más crece, pero
no estamos ante un crecimiento que de momento refleje una mejora significativa de la eficiencia de la economía y por lo tanto eso no se traduce en mejoras sustanciales del bienestar per cápita de las familias.
Si queremos salarios más altos, es necesario mejorar la productividad y el peso del empleo en los sectores de alto valor añadido.
No todos son datos macro, Pilar.
Bueno, Marta lo explicaba muy bien, ¿no? 3 veces por debajo del salario medio de la Unión Europea. Es que es tremendo, ¿no? Y luego te comparan con Alemania o con Noruega o con Finlandia. En fin, España es un país de salarios bajos y de impuestos altísimos. Las cuotas a la seguridad social, que es el 38% del salario bruto, es un lastre para la contratación, fundamentalmente de las personas jóvenes y que entran al mercado laboral. Y luego hay otros dos hándicaps. Por un lado está la productividad. En España no hace nada más que caer la productividad. Y en segundo lugar, el absentismo laboral. 1,3 millones de personas no van a trabajar cada día en nuestro país.
Más cosas. China responderá a la subida de aranceles en algunos de sus productos por parte de Estados Unidos. El gigante asiático contrarrestará de la misma forma. La Cámara de Comercio China avisa de que subirá las tasas a los coches fabricados en Estados Unidos y que incluirá a los europeos. ¿Esto es un pasito para la guerra arancelaria, Pilar?
Bueno, yo creo que hay como una guerra fría, ¿no? Con China desde hace años, hay un mar de fondo. Y lo que estamos viendo es que en Estados Unidos están en pleno periodo electoral, que Biden sabe que es un nicho de voto de los demócratas, es el trabajador de clase media, y que se está viendo asfixiado porque no es capaz de ser igual de productivo y de competitivo que los chinos, entre otras cosas porque compite con diferentes capacidades, ¿no? Y esto yo creo que va a ir a más, porque si gana Trump será guerra comercial abierta, y si sigue Biden se van a mantener todos los aranceles y probablemente se incrementarán.
Y una cosita más. Desde SOR Rural nos hacen llegar un informe científico realizado por la Universidad del Rey Juan Carlos que detalla los problemas de contaminación en el Mar Menor y apunta a los vertidos de aguas residuales mal depuradas por una de las depuradoras de Murcia directamente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es un estudio donde han utilizado datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Segura entre los años 2019 y 2022. En ese estudio se pondría de manifiesto que casi 7 de cada 10 controles realizados en esa depuradora incumplieron los límites legales en diversos parámetros. El doctor ingeniero agrónomo Pedro Fernández avisa de este problema.
que en todas las lagunas costeras del mundo resultan ser el factor clave en los fenómenos de contaminación, que son las aguas residuales, salvo en la región de Murcia. Y lo que venimos a denunciar es que queremos que todos los factores que más influyen estén sobre la mesa. Y uno de ellos es, como no puede ser de otra manera, las aguas residuales.
Estos vertidos contribuyen significativamente, dice este informe, a la eutrofización del Mar Menor. Que la
y la eutrofización al final es un estado ambiental de una masa de agua contaminada, principalmente por nitrógeno y por fósforo.
Y que da lugar, Ángela, a esa proliferación de algas que hemos visto en los últimos años y también a la reducción de oxígeno.
¿Por qué? Iván, ¿por qué esto afecta negativamente al ecosistema acuático?
Bueno, pues porque estos vertidos incluyen grandes cantidades de materia orgánica, nutrientes como el nitrógeno, como el fósforo, que terminan alterando el equilibrio natural del ecosistema del Mar Menor.
El nitrógeno y el fósforo son el ingrediente perfecto para que se produzca el crecimiento de fitoplancton y la posterior anosmia. Es para que se produzca el fuego, se necesita un comburente, en este caso un material y oxígeno. Pues en este caso, para que el Mar Menor se produzca esto, se necesita nitrógeno y fósforo. Y da la casualidad de que ambos nutrientes están en cantidades suficientes en las aguas residuales.
Este equipo científico recomienda revisar, garantizar el cumplimiento de los valores límite de esos parámetros de calidad del agua y, sobre todo, realizar un seguimiento continuo de los vertidos. Algo que para este experto es tan sencillo como cumplir la normativa.
Esto no es un dilema de trinchera, es un dilema de a ver quién tiene razón. Es un problema de que aquí el único que tiene la razón es el Mar Menor. Entonces, por lo tanto, ¿qué hemos planteado? Que para que el Mar Menor mejore, lo que hay que hacer es que todos cumplan la ley. Y principalmente ahora hay un foco que merece que sea abordado por todos, y es el acuífero cuaternario.
La colaboración es esencial, dicen, para salvar esta joya ecológica que se viene degradando desde el año 2016. Las opciones no pasan por experimentos ni por soluciones mágicas, sino por poner el foco en lo que realmente está perjudicando a esta laguna salada y por cumplir la ley.
Más de 370.000 hectáreas de cereal de secano perderán por segundo año consecutivo entre el 60 y el 90% de la cosecha, imagínate. ¿Por qué? La sequía. La situación es especialmente complicada en el nordeste peninsular y en la cuenca mediterránea. Zonas como Tarragona, Lérida, Valencia, Teruel o Zaragoza. Son ya 2 años consecutivos sin apenas cosechar el cereal por falta de agua. Solamente en Aragón se calculan unas pérdidas de 146.000 hectáreas. Javier Fatás es productor de cereal en Zaragoza. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Ángel. Aquí estamos otra vez como bien dices, en este segundo año de no cosechado en algunas de las zonas.
Vaya racha. ¿Cuántas, en tu caso concreto, cuántas hectáreas no vas a poder cultivar?
Pues en mi caso concreto son 150 hectáreas las que tengo de cereal que no se van a poder cosechar por segundo año consecutivo. ¿Sí? La verdad es que es catastrófico, porque los precios, además, los costes de producción han sido muy altos este año. Ya venimos 2-3 años con unos costes de producción muy altos, y 2 años sin cosechar pues nos va a llevar a muchas explotaciones al cese en algunos casos.
Porque, Javier, ¿la situación de sequía de este año es tan mala como el año pasado?
No tiene nada que ver con lo del año pasado. El año pasado estábamos hablando de una sequía general, de una sequía que afectaba tanto a las tierras de secano de prácticamente toda España, quitado la cornisa cantábrica, y también algunas zonas de regadío, porque no se había recogido agua en los embalses, no se había recogido agua suficiente para terminar esas campañas ni siquiera de invierno. Este año es una cosa puntual, que son 400.000 hectáreas o 380.000 hectáreas, que supone pues eso, 3.000, 4.000 agricultores que van a pasar una situación muy complicada. Viene a ser un 7%, un 8% del secano a nivel nacional, pero sí que es verdad que en esas explotaciones va a ser un problema muy muy serio este año.
Se está produciendo a pérdidas, yo los apunto en parte, pero ¿esto pasa mucho?
Bueno, Bueno, es que llevamos dos años, tres años, desde que empezó el conflicto con Ucrania, donde los precios, los gastos de producción se han disparado. Estamos en gastos de producción un 30, un 40% en algunos temas como maquinaria, pero sobre todo en la energía, en fertilizantes, en semillas. Estamos hablando de un 30%, y estamos hablando también de una bajada de precios este año de un 26, un 27% con respecto al año pasado. Además, con la peculiaridad de aquellos que cogieron algo prácticamente no han podido ni vender porque los grandes operadores pues han comprado fuera, se ha importado muchísimo cereal a unos precios muy ventajosos. La falta de aranceles con Ucrania nos ha llevado a ese escenario, y en esas situaciones en las que nos encontramos, donde hemos tenido sequía otra vez este año, pues la situación es caótica, pero donde esperaban un año que, la verdad, en otras zonas pues está siendo un año más o menos bueno agrícolamente, el tema de precios va a hacer que en muchos casos esté por debajo de los costes de producción y no se puedan empezar a recuperar del problema del año pasado.
Fíjate, Javier, sobre los fertilizantes y los costes de fertilizantes no lo sé, pero parece que el precio de la energía no está en los mismos niveles que el año pasado. ¿Eso no os ha aliviado un poquito?
Sí, el tema de la energía, de la luz, sí, pero el tema de los combustibles, de los lubricantes, estamos aún en unos precios muy altos en comparación a hace dos, tres años. La media, como te digo, son de subidas de 30-40% en casi todo. Todo el tema sobre todo de maquinaria, que en estos cultivos extensivos, pues bueno, la amortización de esa maquinaria es uno de los gastos fundamentales. La maquinaria también ha estado rondando ese 40% de subida, y ya no, esa subida que ha hecho esa maquinaria ya no va para atrás.
¿Cómo se va a pagar el cereal este año, Javier? ¿Subirá de precio?
Bueno, llevamos ahora un par de semanas que parece que se está recuperando un poco, pero cuando ha bajado un 27, un 28%, estamos viendo recuperaciones de un 1, un 2%. Entonces, no lo sabemos, es que son mercados globales donde los grandes operadores, cuando tienen capacidad de importar, como ha sido este año, de Ucrania, de otros puntos, a unos precios muy asequibles, pues ni siquiera se molestan casi en comprar el cereal de aquí de España. Hay almacenes con toda mala cosecha que fue el año pasado, hay almacenes aún con cereal, porque no se ha dado el caso ni siquiera de poder venderlo.
Madre mía. Oye, ¿y esperáis la llegada de ayudas? ¿Hay ayudas económicas para estas pérdidas?
El año pasado, por parte del Ministerio, tuvimos unas pequeñas ayudas que llegaron hace cosa de un mes. La verdad es que al sector le vinieron bastante bien, y desde luego lo que sí que le pedimos es que, sobre todo para estas zonas más afectadas, pues haya un poco de cirugía, haya un poco de ayudas un poco quirúrgicas para intentar salvar esas explotaciones. Es que si no, va a ser imposible que puedan enfrentar una nueva siembra. Estamos intentándolo tanto a nivel ministerial como a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de consejerías.
Pues estaremos atentos. Sector más que fundamental dentro del primario en España. Javier Fatas, productor de cereal en Aragón, en Zaragoza. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Chao, chao. Fíjate, es insólito, ¿no? Porque la sequía es recurrente y seguimos sin un plan hidrológico nacional.
Mm-hmm. Es verdad.
Es algo en un país que se está desertificando, ¿no?
Pilar, tengo un par de pildoritas más, a ver qué te parece. Estoy leyendo en ABC. Yolanda Díaz cuela a la patronal, amadrinada por ella, por Begoña Gómez, en el Consejo Económico y Social. La vicepresidenta aprovecha la reforma del desempleo y por la puerta de atrás da entrada a PIMEC en el CES. Ya incluyo a esta organización en el Consejo Estatal de la PYME y en la Comisión Nacional de Convenios. Carambas, ¿no?
Bueno, lo denunciaba hoy la COE y CEPYME y ATA, ¿no? Bueno, a mí me parece que esta es la política de destrucción desde dentro, ¿no? Y esto lo hemos visto en otros países, sobre todo de América Latina, y hemos visto cómo pasaba y aquí parece que seguimos mirando a Toledo, ¿no? Efectivamente, se quieren destruir las actuales estructuras y se quieren cambiar por otras estructuras y están imponiendo pues otro tipo de organizaciones como interlocutores o por lo menos como co-interlocutores, ¿no? ¿Y esto para qué es? Pues efectivamente para intentar en la medida de lo posible rebajar la influencia, el poder o la capacidad negociadora que tienen los actuales agentes sociales.
Oye, lo hemos comentado, pero claro, la cosa continúa. El Club de Exportadores avisa de la gran dependencia de la inversión española en Argentina por las decisiones políticas allí. ¿Todo esto influye?
Bueno, pero ¿cómo no va a influir? Pero, o sea, primero, ¿cómo montas este disparate con un país hermano, ¿no? Pero en segundo lugar es que hay muchas empresas con intereses muy gordos en Argentina y no solo en Argentina. Pero, o sea, son los intereses de estas empresas y de sus accionistas. Y pensamos en empresas, en grandes multinacionales, pues el Santander y el BBVA tienen entidades financieras allí, pero también tiene intereses Repsol, tiene intereses Naturgy, que tiene dos contratos que quiere renovar a 20 años de distribución, uno para Gran Buenos Aires, por ejemplo, que es muy importante, o tiene intereses Día, o tiene intereses Prosegur, o tienen intereses, y tantas pequeñas y medianas empresas cuyos empresarios y accionistas se juegan el dinero todos los días. Entonces es que es un disparate, es un dislate. Vivimos en un momento de falta de sentido común, de sobreactuación en todo, que en cualquier momento podemos tener un disgusto, porque esto no es normal. Tú no puedes estar enfadándote con un país cada dos meses.
Y me queda un minuto. Cristina Garmendia, nueva presidenta de Mediaset España. Yo, por lo que conozco a esta señora, y en fin, me parece un auténtico fichaje, una señora estupenda. ¿Tú le trataste?
Bueno, Cristina Garmendia lleva de consejera en el grupo Mediaset, yo creo que desde 2017. O sea, no es nueva en la casa. De hecho, era la consejera responsable de nombramientos y retribuciones. Conoce perfectamente bien Mediaset. Entró en la época en la que el presidente era Paolo Basile. Y yo creo que es un relevo natural, ¿no? Desde la salida del expresidente estaba vacante la presidencia de Mediaset y Cristina lleva ahí muchos años, conoce perfectamente la casa.
Pues que tenga suerte.
Pues eso.
Claro que sí. Pilar García de la Granja, que mañana más tengo que saludar, que ya estoy viendo al niño de Feijóo por ahí por el cristal.
Un besito.
Adiós, chao.
Chao, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El programa líder de la Radio Española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.